prevención, ¿sí? De hacer servicio de prevención en cuanto a todo lo que tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico, entendiendo los tres casos que ocurrían en Córdoba, el fallecimiento de tres niños que menores de 7 años que perdían la vida debido a esto. Vamos a hablar con Pablo Díaz, que es pediatra, que está en línea, para que nos cuente qué se trata este síndrome urémico hemolítico y cuáles son las acciones para prevenir la contaminación, ¿no? Con estas bacterias que producen este síndrome. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido. Paolo Ortiz y Rodrigo Sepúlveda los saludan.
Hola, ¿qué tal, Paola? Buenos días. ¿Cómo están, Rodrigo?
Muy
Bien.
bien, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, básicamente queríamos comentarle a la audiencia y que usted nos cuente de qué se trata esto del síndrome urémico hemolítico y cómo es la manera de contraerlo.
Bien, perfecto. Bueno, como para empezar un poco, sabemos que el síndrome urémico hemolítico es una entidad que es muy frecuente, o sea, tiene una incidencia muy alta en Argentina. Tenemos una incidencia de 7 a 10 veces mayor que en otros países del mundo, por lo cual es importante que nosotros los conozcamos y sepamos cómo prevenirla. Más o menos de 300 a 500 casos por año se producen, es más frecuente ahora en primavera, en verano, y es una enfermedad grave, catastrófica, entonces por eso es que es tan importante hablar de esto. Se produce generalmente por contaminación de alimentos, se produce por una bacteria principalmente, que se llama Escherichia coli, que es productora de una toxina que se llama toxina Giga. Esa toxina desencadena una serie de efectos a nivel sistémico, a nivel del cuerpo, de los vasos sanguíneos, que se caracteriza como por tres grandes manifestaciones, que es anemia microangiopática, una anemia hemolítica, plaquetopenia, que es la disminución de las plaquetas en sangre, y un deterioro de la función renal, sumado a veces a compromiso de otros órganos, pancreáticos, convulsiones a nivel del sistema nervioso central. Y como decíamos, algo bastante catastrófico, generalmente tiene una morbilidad alta, es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en los menores de 5 años. Y es entre la segunda y tercera causa de enfermedad renal crónica y de trasplante renal en la edad pediátrica. Entonces, es importante, digamos.
¿Cómo? Sí.
Sí. Sí, decime.
Básicamente, bueno, siempre escuchamos el tema de las recomendaciones que a los niños no hay que darle las carnes, o sea, que tienen que estar bien cocidas, que no tienen que estar crudas, que ojo con el tema de
Sí.
las hamburguesas y la carne molida. ¿Tiene que ver
Sí.
específicamente con la carne o esta bacteria se puede encontrar en cualquier tipo de alimentos?
A ver, la bacteria en realidad se encuentra más que todo en el intestino de los animales y se elimina por las excretas. Entonces ahí partimos de un punto que es las condiciones sanitarias, el manejo, digamos, del faenamiento del animal y de todo ese proceso que lleva a contaminar la carne. La carne o también puede ser vegetales, leche no pasteurizada, productos lácteos digamos, de dudosa procedencia o conservación. Pueden estar contaminadas por esta bacteria o por otra bacteria. Principalmente hablamos de la E. coli porque es la más frecuente, ¿no? Pero también hay algunas otras bacterias que también producen esta toxina. Y eso hace que esa toxina al ingresar al cuerpo se libere en sangre y ahí produce ese daño en los vasos sanguíneos y desencadena toda esta cascada, digamos, de alteraciones. Cuando hablamos de contaminación, también podemos hablar, digamos, de la mano de eso, de la prevención y de qué podemos hacer, porque obviamente que la contaminación tal vez no la podemos llegar a ver, porque los gérmenes son microscópicos, ¿no? Pero por eso hablamos de la carne mal cocida, de la carne molida, de lavar los vegetales, de lavarnos las manos. La carne mal cocida es cuando, o sea, la carne vacuna es donde más frecuentemente lo encontramos, pero también lo podemos encontrar en el pollo, en otros alimentos. Y la cocción adecuada también nos ayudaría como a disminuir o a tratar de eliminar esta bacteria. Por eso también es importante cuando hablamos de la carne molida en los niños menores de 5 años, que no se la deberíamos dar. Porque la carne molida, al moler la carne, ¿no? Esa contaminación bacteriana que está sobre la superficie del alimento se multiplica y queda como dividida en millones de pedacitos. Entonces la cocción de esa carne molida es mucho más difícil y más riesgosa que quede digamos, la presencia de la bacteria. Uh-huh. Así también como tenemos que hablar de la contaminación cruzada, o sea, podemos claro. tener una carne muy bien cocida, pero si usamos la misma tabla que cortamos la carne para después cortar las verduras o manejar otros alimentos, o guardamos un tupper con carne que chorreó sangre arriba de las verduras, también vamos a tener contaminación. Por eso que es importante tanto la cocción de la carne, la cocción bien de los alimentos, el lavado correcto de alimentos, el manejo en la cocina de los alimentos crudos y cocidos por separado, el lavado de manos, como sabemos, el lavado de manos lo aprendimos muy bien en el COVID,
sí.
nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, y bueno, y el síndrome de hemicolítico también es una de las que el lavado de manos es importante.
Bien, doctor, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino y bueno, recomendamos siempre a la población tener atención no solo en los niños, sino también en el cuidado de las personas adultas mayores y de las personas que tienen como el sistema inmunológico debilitado, porque son a quienes más afecta.
Exactamente, exactamente.
Esto sí.
Sí, decimos, perdón.
No, esto lo recomendamos porque siempre se hace hincapié en el tema de los niños y de las niñas y sin sí. embargo, bueno, hay sectores poblacionales que también se ven afectados.
Sí, sí, tal cual. A ver, el síndrome urémico también se puede dar en los adultos, pero es mucho menos frecuente. Uh-huh. Por eso es como que siempre cuando se habla se lo relaciona mucho al niño menor de 5 años, ¿no? Pero sí, es importante la prevención en todos los grupos etarios, eso también es importante. Y también es importante saber que, porque cuando hablamos de los síntomas, tenemos como, digamos, la presentación más típica de esto es precedido de un cuadro de diarrea, de gastroenteritis, uh-huh. que generalmente es una diarrea con sangre. Entonces es muy importante la consulta precoz al médico pediatra, no dejarse estar con la aparición de síntomas, diarrea, dolor abdominal, vómitos, presencia de sangre en materia fecal, es importante acudir lo más precoz posible a la consulta para el correcto, digamos, diagnóstico y seguimiento de esto, que bueno, tal vez pueda ser una simple gastroenteritis o puede terminar en un síndrome hemicolítico.
Doctor, ¿y cómo darse cuenta de la gravedad, no? Si tengo la bacteria, ¿cómo va evolucionando? ¿Qué cosas debería tener en cuenta?
Como te decía, es un cuadro bastante catastrófico, o sea, uh-huh. la diarrea puede estar manifiesta en el niño, produce dolor abdominal, diarrea, sangre en la materia fecal, uh-huh. A veces hasta pueden ceder los síntomas y unos días después empezar con esto de la insuficiencia renal, o sea, pueden uh-huh. aparecer la disminución de la emisión de orina, por uh-huh. eso es muy importante haber contactado al sistema de salud porque requiere de ciertas pautas de alarmas en la familia y un seguimiento clínico y también de laboratorio.
Eso le iba a consultar. ¿Se detecta sí. por sangre? Digo, ¿se hace un análisis de sangre para detectar la presencia de la bacteria?
¿O cómo la bacteria generalmente se ubica en materia fecal y también sí hay algunos análisis que se hacen en materia fecal y se puede hacer también en sangre para detectar la toxina.
Uh-huh.
De todas formas, que esté la bacteria en materia fecal no es sí o sí, no produce sí o sí el síndrome hemicolítico. Hay niños que pueden tener la bacteria y no producir el síndrome hemicolítico. Por eso que es tan importante el seguimiento médico.
Claro.
Porque realmente cuando el síndrome hemicolítico ya se manifestó, el niño tiene que estar internado, es internación sí o sí, generalmente el tratamiento es bastante complejo, son muchos días de internación, pueden requerir y generalmente requieren de diálisis peritoneal o hemodiálisis, y realmente puede producir muchas complicaciones y complicaciones graves. Por eso es que un niño que hay sospecha de síndrome urémico hemolítico tiene que estar hospitalizado y en contacto con el sistema de salud.
Por lo que escucho es como rápido, digamos, la situación. Empiezan los síntomas que son enmascarados, puede ser enmascarado en un cuadro gastrointestinal y se despega, o sea, rapidísimo por lo que sí. relata, ¿no?
Sí, una vez que digamos que las manifestaciones, que está daño vascular se produce, que este daño endotelial se produce, que ya se afectó el riñón, es rápido, es muy rápido y es muy importante, como te digo, es el haber estado en contacto con el sistema y poder detectarlo y tratarlo e internarlo a tiempo, ¿no? Porque, como te digo, produce hipertensión arterial, puede producir convulsiones, si el riñón deja de funcionar, hay que reemplazar esa función que el riñón no está haciendo a través de la diálisis. Uh-huh. Y todo eso, si no se hace rápidamente, realmente puede desencadenar el fallecimiento del paciente. Por eso es que es tan importante que esto quede claro, digamos, que el contacto con el sistema de salud tiene que existir.
Le consulto esto, por último, tiene que ver, sí. ¿Hay como una epidemia o por qué razones como que se da, arrancábamos mencionando, ¿no?, la muerte de estos tres niños en Córdoba hace muy poco, pero ya ha dejado 9 víctimas fatales el síndrome urémico hemolítico. ¿Es como esto una situación epidémica? ¿Cómo se puede llamar, digo, en términos médicos? ¿O por qué se da que hay como brotes?
Se da generalmente, como te decía cuando empezamos la nota, en Argentina es un país endémico de síndrome urémico hemolítico. O sea, tenemos una incidencia de 7 a 10 veces mayor que en otros países.
Tiene que ver con el consumo de carne,
digamos,
que
hay en nuestro país. Relacionado con las condiciones sanitarias, del manejo, digamos, el faenamiento y todo ese proceso, ¿no? Pero sí somos un país. Y bueno, y generalmente en primavera y verano sí aumenta un poco los casos, digamos.
El bañarse en cauces de ríos y todo eso no afecta, porque en la temporada de verano también uno es como que va al río, se mete, lugares que por ahí no están habilitados, que no es agua potable, ni con cloro, ni con nada, no es una pileta, digo.
Podría tener relación con piletas mal cloradas, con agua contaminada. A veces los ríos es más difícil porque, bueno, es agua que va circulando, ¿no? Pero sí hay relación. Generalmente, como te digo, la mayoría de los brotes están relacionados a algún lote de carne, algún lugar de comidas rápidas, de algún lugar que se vende, se comercializa leche no pasteurizada, productos lácteos. Pero sí puede haber también, la bacteria puede estar en el agua contaminada que no esté correctamente clorada.
Bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego.
Bueno, gracias. Igualmente, hasta luego.
Pablo Díaz, pediatra, que nos comentaba acerca, bueno, de esta situación endémica en el país con el síndrome urémico hemolítico, 9 víctimas fatales hasta el momento, las últimas 3 fueron en Córdoba, menores de 7 años. Y bueno, como decía, ¿no?, la referencia y la importancia de realizar un buen tratamiento de los alimentos, evitar la contaminación cruzada y todo lo que tiene que ver con el consumo de carnes para estos sectores que son los más vulnerables. Personas adultas mayores, niños, niñas menores de 5 años.